no sé, más de una década, hago esta selección de un día completito de jazz mexicano. Esto es, de jazz hecho por mexicanos en el país, o de jazz hecho por gente de otros países que viven en México, o de gente también mexicana que vive fuera del país y que tiene música. Y entonces se hace, pues, las 24 horas de jazz de distintas propuestas. Mucho de ello ya está programado y grabado. Vaya, yo no estoy en la cabina, pero buena parte de la tarde, desde las más o menos 1 de la tarde o 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, muchas veces estoy en cabina programando la música y teniendo relación directa con, vía telefónica o vía internet, con la gente que nos esté escuchando, que además es mucha, es muy simpático, porque claro, el 25 de diciembre no es un día en el que en México haya tantísima gente celebrando lo que la noche anterior había ya comenzado a celebrar. Es un día más de reposo, porque la noche anterior, que es la Nochebuena, pues todo el mundo se desveló. Entonces hay mucha gente que escucha y que sabe que el Feliz Navidad se da el 25 de diciembre y que sabe que hay estas propuestas. Incluso en las tardes, cuando estoy del 25 de diciembre programando en vivo, hay muchos músicos que van y participan y platican. De hecho, por ejemplo, alguien que ha estado, que sé que va a estar contigo también en tus programas, es Felipe Gordillo, este gran pianista del Quinto Elemento. Él ha estado platicando en alguno de estos Feliz Navidad el 25 de diciembre ahí en vivo. Entonces, digamos, ya hay una tradición que no se va a perder este año. Este año seguramente vamos a hacer esta fecha del 25 de diciembre de Feliz Navidad, que se acompaña además con presentaciones anteriores. Digamos, hay conciertos ahí en Radio Educación que organizo, o ventas de libros y de discos de jazz para que la gente pueda acercarse, de distintos autores, ahí mismo en la radio, que le pongo, le digo como broma, pero pues ya lo conocen así, el Yacichangarro. En fin, siempre hay actividades alrededor de todo esto, ¿no?, que organizo yo ahí en Radio Educación.
No, pues una gran noticia, ahí vamos a intentar escucharte. Yo no sé dónde voy a andar, pero con el internet es facilísimo el sintonizar.
Sí, sí, claro. Y además incluso hay algunas veces he presentado, como en el Estudio A de Radio Educación hay un piano, entonces llega la gente, no sé, pienso en Alex Mercado, que incluso muchas veces ha dado tema porque le pedí que tocara desde el jazz algunas melodías que se acostumbra a escuchar en la Navidad en México y en otros países, y entonces hizo unas versiones que no existen en disco, que existen nada más porque lo grabé yo en Radio Educación. Entonces hay esto, Iraida Noriega, por ejemplo, participando en algunos de los conciertos también de Feliz Navidad, Leica Mochan también, otra gran voz. En fin, ya también los músicos mexicanos pues saben que Feliz Navidad es una vitrina para su quehacer, que ojalá y hubiera muchos más días, no solamente el 25 de diciembre o el Día Internacional del Jazz, sino que hubiera muchísimos más canales, que eso es algo que hace falta y que en el libro del Jazz en México hablo de ello, ¿no? Hay quizás más ofertas, más propuestas que vitrinas para poder escuchar estas ofertas, estas propuestas.
Sí, sin duda. Fíjate, mencionaba, sí, Felipe Gordillo ya ha estado aquí en charla y con su música, y este mes en que estamos grabando tú y yo esta riquísima charla, se presentará en charla y escucharemos su música, y en varias apareces tú con ella, Iraida Noriega, una de las mejores, más exquisitas voces que tiene México, que ha tenido, increíble.
Una gran música, no solamente además, una gran cantante, anda, es una gran compositora también, intérprete, toca piano, voy a presentar este libro de Pluma en Mano dentro de unos días en la Feria del Libro del Zócalo, en México, y vamos tengo la fortuna de que Iraida, que además conduce un programa de jazz en una estación de radio que se llama Horizonte Jazz del Instituto Mexicano de la Radio. Ella tiene este programa que se llama Efecto Mariposa y es buena conductora, pero aparte de eso, bueno, ella va a presentar mi libro, pero aparte vamos a tocar, seguramente, porque tenemos un recital que me encantaría compartir, que se puede encontrar en YouTube, en Internet, un recital que se llama Río de la Piedad, Viaducto del Blues del Delta, con el hijo de Iraida y de Diego Maroto, que se llama Nico Maroto. Diego Maroto es un gran saxofonista que participa en mi disco de Las Cosas por Algo Son, por ejemplo. Bueno, con Nico Maroto, que es un jovencito, estupendo guitarrista de blues y cantante, y con Iraida tenemos este espectáculo que se llama Río de la Piedad, Viaducto del Blues del Delta, que está basado en pues algunos blues tradicionales, algunas piezas mías, y muchos de poemas blueseros, poemas escritos por distintos autores mexicanos alrededor del blues de distintas épocas. Entonces es un recital interesante. Alguno de estos días sería padrísimo poderlo presentar ahí en Bélgica y en otros países, porque sí creo que vale mucho la pena.
Uy, pues anímense y vénganse los tres para acá, sería brutal.
Sí, no, me encantaría.
Vamos a armarlo. Perdón, te escucho.
Muchas ganas, sí. Y seguramente ahí sería, les gustaría, porque aparte te digo, Iraida ahí canta, toca el ukulele, canta además con efectos distintos electrónicos, pero aparte toca piano. Yo toco en este recital el saxofón, el acordeón y la armónica, y Nico Maroto toca la guitarra y canta, y lo hace muy bien.
Los he escuchado en videos y están increíbles los tres, fascinante. Uh-huh. Fíjate, respecto a este proyecto que tienen, Iraida me comentaba, una de tus visiones, explicaciones durante los conciertos, es que hasta Cricri andaba componiendo blues y tienes por ahí una canción que traes a colación cuando explicas esto, me comentaba Iraida.
Sí, yo es un poco las conferencias, concierto que doy, que por donde se me invita a dar. Cuando hablo del jazz en México, hablo de cómo desde jovencitos, desde niños, escuchábamos la música de Cricri, y Cricri nos convidaba en esta música infantil, nada sencilla, con estructuras musicales muy atractivas y nada simples, a realmente empaparnos un poco en el blues y empaparnos un poco en el jazz y un poco en el tango y en la música frontillana. En fin, echaba mano de todos estos recursos. Pero que Cricri, por ejemplo, conoció el blues y el jazz de muy joven, cuando se va a vivir a Nueva Orleans, en la idea de ser tipógrafo y de ser de entrarle, no, era una excusa, yo creo. Se fue a Luisiana, se fue a Nueva Orleans y se encontró con una música que obviamente después incorporaría en su quehacer como compositor. Primero como cronista, tocando el piano un poco más orillado, un poco entre humorístico y sarcástico y crítico, cuando era el guasón del teclado, y después cuando decide decantarse por la música llamada infantil, como por la música para los niños. Entonces, por ejemplo, tocamos esta pieza del señor Tlacuache del Ropavejero, que es una canción que todo mundo de mi generación y de anteriores generaciones conoce, y de algunos de siguientes generaciones, gente más joven que yo, pero la casamos con el San Luis Blues sin ningún problema. O sea, ahí estaba el blues, ahí estaba el espíritu del blues en el señor Tlacuache, y entonces qué mejor que casarla con un blues tan tan atractivo como puede ser este W.C. Handy, donde además fue diferente el San Luis Blues, porque incorporó una parte B donde el tango estaba presente, ¿no? Entonces, digamos, ese quizás es todo esto, ¿no? Las fronteras no existen. En la música no debe de haber fronteras, si no las hay. Entonces, de pronto, creo que las particularidades de cada quehacer musical tienen, se toca lo que se escucha. En el libro este del jazz en México hay una parte, incluso que se llama así, dedicada a Eugenio Toussaint, en donde te das cuenta que uno toca todo lo que ha escuchado. Tú puedes abordar tu instrumento, pero no puedes dejar atrás todas las enseñanzas y todo el código postal que traes atrás. y todo lo que escuchaste cuando eras niño, y en fin, todo lo que mamaste y que hizo que te desarrollaras hasta como el artista que eres. Yo hablaba, por ejemplo, de Eugenio Toussaint. Bueno, finalmente Eugenio Toussaint lo que hizo fue tocar, sí, quizás desde su óptica cuando comenzó, mucho, muy cercano a lo que le encantaba, la música de Return to Forever, o de Frank Zappa, o de algunos músicos que combinaban el rock con el jazz, pero lo hacía desde su propia personalidad y lo hacía desde su propia posibilidad de haber escuchado Weather Report, pero también a la Sonora Santanera. ¿Sí me explico? Tú tienes todo lo que te nutriste y que nutriste a tus oídos y que están en tu quehacer, en tu código personal y en tu quehacer sentimental, ¿no? Es parte de toda tu educación que tienes allí. Entonces yo hablo un poco de eso, hablo de cómo finalmente se va desarrollando un sonido propio desde el lugar en el que vives y desde el lugar en el que has escuchado.
Pues Alan, esto se está yendo como agua entre las manos y sin duda vamos a tener que hacer un segundo programa con Alan Derbez al micrófono en charla aquí en Jueves de Jazz conmigo. Y aquí te va la pregunta de los 60 millones o cuántos eran.
Eran 64.
Ándale, bueno, ya ves, me comí cuatro. ¿Crees realmente que existe el jazz mexicano o realmente crees que tiene algo así incomparable, inconfundible? No sé, eso que le otorga el derecho de llamarse jazz mexicano.
Sí, existe el jazz desde México, existe y se tiene que conocer. Existen grandes jazzistas que además tienen un sabor peculiar o particular y que lo han llevado a otras partes y que lo desparraman en México, pero existe poco conocimiento desde siempre. Yo pienso, en el libro hablo, por ejemplo, de Lorenzo Tío o de Luis Tío, que eran saxofonistas y clarinetistas, hijos de un saxofonista que se llamaba Lorenzo Tío, tamaulipecos de Luisiana. Esto es, el Lorenzo Tío era un criollo que se va a Tamaulipas. Tamaulipas es un estado fronterizo con los Estados Unidos, y ahí tiene estos dos hijos que se regresan a Luisiana y en Nueva Orleans se enseñan a otros músicos y tocan con músicos que serán los hacedores de los primeros escarceos del jazz en los principios del siglo XX. Y tenían un sabor peculiar, una forma particular de haber entendido la música, porque lo mismo escuchaban la música que venía de Cuba y que, diga, en este gran caldo de cultivo que era el Golfo de México, de Cuba, obviamente desde Haití y del África, y que llegaban, y que no era la misma que había llegado a hacer este caldo, esta gran olla podrida de Luisiana, sino que era cómo se escuchaba la música en donde vivían, en Tampico, donde también sonaba el huapango, donde también sonaba la música norteña, donde también había posibilidades de encontrar otra música. Entonces ahí, desde ahí ya empieza un sabor particular que puede considerarse un quehacer mexicano. El gran problema está en que hay un desconocimiento también de qué es esto, y lo incorporan en la historia oficial estadounidense, en la influencia del Latin Ting, este toque latino, la incorporan como parte de todo, no diferencian, no particularizan, no dicen esto viene de México, ¿no? Dicen esto es latino y punto. Entonces, ahorita creo que corresponde a gente como yo, historiador, decir, bueno, ¿cuáles son las aportaciones del quehacer jazzístico? Yo creo que Pat Metheny no pudo más que detectar en Antonio Sánchez, pienso en Pat Metheny como en algunos otros músicos que han contratado a Antonio, si no entendieran que Antonio tiene un sabor particular que desde luego que no tiene ningún otro baterista, porque tiene este aprendizaje de lo que oyó en México, de la música mexicana. No por eso estoy dando un nacionalismo barato, no se trata de eso. Estoy hablando de cómo finalmente Egberto Gismonti no podría componer, o Hermeto Pascual, la música maravillosa que hace, que es música para el mundo entero, si no hubiera nacido en Brasil y si no hubiera escuchado la música brasileña, igual que los músicos cubanos. Bueno, México tiene también eso y hay que darlo a conocer. Y mi libro ha servido para eso, para dar a conocer este quehacer